Llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de este sábado correspondiente al mediodía del 7 de septiembre de 2019. Tuvimos el placer de informarles
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero Raúl Tápanes Estrella. Producción edición Iván López Muñiz. Tengan ustedes un buen fin de semana.
Hasta la vista.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un programa más de este espacio Tú Decides, dedicado, por supuesto, a comentar, a reflexionar sobre la realidad de nuestro país, pero también a invitar a la acción. Por eso queremos estar en comunicación con todos ustedes, por eso queremos escuchar lo que piensan, sus sugerencias, sus críticas, sus comentarios. Y para eso les pedimos que nos escriban al correo electrónico rosamariapaya@cubadecide.com. Les repito, a todos los que nos escuchan a esta hora en Cuba, el correo es rosamariapaya@cubadecide.com. Y hoy tenemos un programa muy especial en el que estaremos hablando en extenso sobre la convocatoria a manifestación nacional de este 8 de septiembre, convocatoria que ha sido realizada por los miembros de UNPACO y por los promotores de Cuba Decide en favor de todos los que han sufrido represión en la isla, en contra de la impunidad del régimen cubano, en solidaridad con toda la ciudadanía que ha sido abusada por la policía, abusada por la policía política, por la seguridad del Estado, por el simple hecho de querer vivir en su país, por estar vendiendo flores o maní o bailando en un carnaval o por exigir sus derechos o por intentar tener una empresa. Todos, de alguna manera, hemos sido o somos víctimas de represión en Cuba y por eso es el momento de protestar, es el momento de manifestarnos. Así lo han entendido los promotores de Cuba Decide desde el interior de la isla y por eso ha salido esta convocatoria a manifestación nacional para este domingo 8 de septiembre. De todo esto vamos a estar hablando porque se da en ocasión, justo un día antes de que llegue a Cuba la alta comisionada de la Unión Europea, y vamos a explicar qué cosa significa esto también en nuestro espacio de hoy. Pero antes quiero comentar con ustedes un par de asuntos que son realmente de mucha importancia. Y el primero es que estamos felices, estamos inspirados por lo que está ocurriendo en Hong Kong. Los jóvenes de Hong Kong seguro recuerdan que la semana pasada estuvimos conversando sobre las manifestaciones que llevan ya 3 meses en Hong Kong, las manifestaciones que se han dado a conocer como el movimiento sombrilla, porque los manifestantes en Hong Kong, recordemos que Hong Kong es una administración especial que pertenece a China, pero que goza de libertades y de derechos que los chinos del continente no tienen. Que los chinos que han estado por décadas bajo la dirección del totalitario Partido Comunista Chino no tienen. Estos manifestantes salen a la calle para protestar inicialmente contra una nueva ley que impulsaba a la líder del gobierno de Hong Kong, básicamente permitiendo la extradición de los ciudadanos de Hong Kong a China. Después de tres meses de protestas en las calles, los manifestantes han logrado que Carrie Lam, la líder del gobierno de Hong Kong, retire definitivamente esta propuesta de ley de extradición de los habitantes de Hong Kong, gracias al esfuerzo, gracias a la manifestación pública, gracias a la manifestación pacífica, a la lucha cívica no violenta de todos estos, sobre todo muchachos, que han salido a las calles a defender su libertad, como debemos también hacer los cubanos. ¿Saben qué? A pesar de esta victoria, los habitantes de Hong Kong han dicho que no van a dejar las calles. ¿Saben por qué? Porque esta no era la única demanda. Hay más demandas. Hay 5 demandas que ellos han hecho y no se irán de la calle hasta que no sean cumplidas. Y les leo cuáles son las restantes 4. Retractar cualquier investigación criminal impuesta contra los manifestantes. Y seguro les suena familiar porque en Cuba, por cualquier razón, su hijo, su hija puede terminar acusado bajo el delito de peligrosidad predelictiva porque el jefe de sector así lo determina, o porque vinieron a arrestarlo arbitrariamente, o porque un policía le dio un empujón y entonces es su hijo o su hija la que es acusada de desacato o de resistencia cuando han sido estos, los ciudadanos, los abusados. Bueno, los muchachos de Hong Kong están diciendo que hasta que no se retiren todos los cargos que se han puesto contra los manifestantes pacíficos en las calles, no van a salir de las calles. Hasta que no se deje de criminalizar a los manifestantes, no van a salir de las calles. Es más, ellos dicen que hasta que no se abran investigaciones contra cada uno de los policías que ha abusado del poder contra los manifestantes, no van a salir de las calles. Y la más importante, no van a salir de las calles hasta que no haya elecciones democráticas, libres y plurales. Con todos ellos, nuestra solidaridad con todos los jóvenes y no tan jóvenes que están en Hong Kong manifestándose para defender sus derechos, para preservar su libertad. Nuestra solidaridad, por supuesto, la comunidad china en el exterior también se ha manifestado en solidaridad con ellos, como deben hacer cada uno de los cubanos que viva fuera de la isla, en solidaridad con el pueblo cubano, en solidaridad con el fin de la represión en la isla. Son definitivamente una inspiración para el pueblo cubano que, por supuesto, continúa viviendo en medio no solo de la represión de las autoridades cubanas, y hay que decirlo, son autoridades porque detentan el poder, no porque legítimamente lo tengan, sino porque lo han usurpado, pero son quienes usan la fuerza contra la ciudadanía, y no solo la fuerza, sino también la mediocridad, sino también la desidia, imponiéndole no solo la miseria, sino una vida realmente en el peligro al pueblo cubano. Y yo quería en este programa dedicarle al menos unos minutos a hablar sobre una plaga muy peligrosa que está presente en casi todo el país, y se trata del caracol africano. Este peligroso molusco es un depredador, es infeccioso y de rápida reproducción. Se han reportado ya, según un artículo de Martín Noticias, ya se han reportado casos de contagio entre los residentes de algunas localidades en Cuba, así como daños a diferentes cultivos de zonas rurales. Es muy peligroso, puede transmitir la meningoencefalitis. Hay fuentes sanitarias de los municipios de Huira de Melena, San Antonio de los Baños y Alquízar que desde el anonimato argumentaron que la proliferación de estos moluscos pudiera ir en rápido aumento, lo cual traería consecuencias nefastas si no es combatida a tiempo, ya que se trata de una especie hermafrodita, que significa que se reproducen solos, no necesitan otro caracol para reproducirse, o sea, a partir de un solo individuo se puede reproducir la especie, que se desarrollan, crecen y se reproducen a gran velocidad. Es realmente muy peligroso. Hay reportes de que en el zoológico de 26, en el centro de La Habana, de hecho, a una milla De mi casa en el cerro hay muchas de estos caracoles. También se han visto en Caibarién, se han visto, comenzaron por la provincia de Artemisa. Y bueno, y al parecer el gobierno no tiene ninguna estrategia, al menos no una que conozca la población, para enfrentar esta plaga que afecta directamente la salud de cada uno de los cubanos. Hay que demandarle a las autoridades cubanas, a las autoridades sanitarias, a la dictadura, que respondan a esta amenaza que están sufriendo nuestras comunidades en este instante por culpa de un vector extranjero que quién sabe cómo llegó a nuestro país y que ahora mismo, al parecer, está casi en todo el territorio nacional. No fue por esta razón, sino por la gran represión que hemos visto en los últimos días, el incremento en los abusos de la policía contra la ciudadanía, los maltratos a los grupos de oposición, los maltratos semana tras semana a las damas de blanco. Caso de Xiomara, que ahora tiene tuberculosis y se encuentra todavía internada en el hospital, quién sabe cómo se contagió de esa enfermedad, como los casos de Boris Reñí, como el caso de Aymara Nieto y de tantas otras, y de tantos otros cubanos que lo único que han hecho es expresarse libremente, que lo único que han hecho es promover sus ideas en función de un cambio positivo para nuestro país, como es el caso de los promotores de Cuba Decide, que están en prisión y que lo que han recibido en los últimos tiempos es más y más represión. Por esta razón se ha convocado a una manifestación nacional el 8 de septiembre, y antes de comenzar a hablar de esta manifestación, yo quisiera que escucharan a Carlos Amel Oliva. Carlos Amel Oliva nos dejó este mensaje unos minutos antes de ser detenido por la seguridad del Estado.
Les habla Carlos Amel Oliva Torres, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Hoy viernes, al despertarme y llevar a mis hijos a la escuela, me percaté de que hay varios agentes de la policía política en torno a mi vivienda, y estos se me acercaron y me dijeron que no podía salir de mi vivienda. Mi casa no es calabozo, y en este momento me voy a dirigir hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba, que también se encuentra sitiada. Lo más probable es que me detengan, pero ya las orientaciones que tenemos para el día domingo 8, para la manifestación a la que convocamos junto a los promotores de Cuba Decide, ya esas orientaciones están dadas, ya todo el mundo sabe lo que debe de hacer, y mi detención no va a ser un obstáculo para todas las actividades pacíficas que vamos a desarrollar. Continúen, sigan adelante, la victoria es posible y nosotros tenemos la razón. ¡Viva Cuba Libre!
Muy valiente, Carlos Amel Oliva, desde su casa, hoy en la mañana, justo después de llevar a sus niñitos a la escuela, a esa escuela donde te adoctrinan y donde te enseñan la F con la palabra Fidel y la palabra fusil, justo después de llevar a sus niños a la escuela, los tuvo que llevar en medio del cerco de los esbirros, porque no tengo otra palabra, de estos cubanos que se prestan para amenazar a otros cubanos, que se prestan para reprimir a otros cubanos, que se prestan para atemorizar a niñitos que deberían estar yendo libremente de la mano de su padre, de su valiente padre, a la escuela. Y estas personas se encargan de crear todo un ambiente de hostilidad, de temor, no para ciudadanos como Carlos Amel y su esposa Caterina Mojena, no para activistas tan valientes como los miembros de un PACU o los promotores de Cuba Decide en todo el país, sino para las comunidades cubanas, para los ciudadanos cubanos, para los abuelitos que están en la esquina, para los otros niños que están yendo a la escuela también y que son compañeritos de clase de los hijitos de Carlos Amel. Para todos ellos es que estos lamentables otros cubanos de los servicios de inteligencia y de los cuerpos represivos montan su circo del terror. Como circo del terror parecía también lo que estaba pasando en los carnavales mientras abusaban del pueblo cubano, que no tiene además otra forma de recrearse, que no tiene otra manera de divertirse y que tiene que ir a sufrir represión en medio de lo que debería ser una fiesta nacional. Carlos Amel, con el valor que sabemos que tiene, le hablaba a todos los cubanos, te hablaba a ti, que nos estás escuchando ahora, les hablaba a todos los que nos escuchan en este instante y les decía que este era el momento. Este era el momento de tomar acción por aquello en lo que todos creemos. Por supuesto, una manifestación antirrepresión no podía comenzar, la dictadura no podía ser más torpe que comenzar la represión desde días antes de la manifestación del pueblo cubano. Han sido varios los detenidos a esta hora, estuvieron incluso deteniendo de manera arbitraria, aunque por poco tiempo, a la activista Zulaine Videaux, que está embarazada, y la raptaron cuando se dirigía a una de las sedes de UNPACU, de hecho a la sede principal en Altamira. Lo mismo pasó con otra activista, Daily Acosta, que también fue liberada horas más tarde. Sin embargo, hoy en la mañana secuestraron a Carlos Amel, se llevaron detenido a Carlos Amel, todavía no sabemos dónde está. Lo mismo pasó con Ian Gámez Gel, que también fue detenido cuando intentaba llegar a la sede principal en Altamira. Muchas o varias de las sedes de UNPACU están ahora mismo bajo hostigamiento, están ahora mismo bajo cerco policial. Nos referimos a la sede principal en Santiago de Cuba, en Altamira, también en el reparto María de la Torre, también en el reparto Vista Hermosa, también en el reparto Antonio Maceo, también en el reparto Martí, también en el reparto Versalles. Es mucho, es muy grande la demostración de miedo de la dictadura, tan grande que tiene que ir a tomar presa una casa. De hecho, tiene que ir a tomar presa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y contando 7 viviendas. Van a apresar a las viviendas, al parecer. Pero no solo a las viviendas, también a los girasoles. El régimen cubano, al parecer, nos dicen desde La Habana, nos dicen desde Santiago de Cuba, que a 2 días de la celebración de Cachita, a 2 días de la fiesta de la patrona de Cuba, de María de la Caridad, de la Virgen de la Caridad del Cobre, a 2 días de esta celebración, al parecer no hay girasoles en ningún lugar. No hay girasoles. No se encuentran estas flores en La Habana, no se encuentran estas flores en Santiago de Cuba, nos contaba Cata Mojena hace unas horas. Y es que, si no fuera tan terrible la represión del régimen cubano, si no causara tanto dolor a la ciudadanía cubana la persecución y el abuso de la policía y de la policía política, daría risa. Da risa que le tengan miedo a las flores, que le tengan miedo a los girasoles, que le tengan miedo a la Virgen de la Caridad, que le tengan miedo al pueblo cubano. De esto estamos hablando cuando hablamos de la dictadura a 60 años, cuando hablamos de estos generales octogenarios que saben que no hay para dónde irse, que saben que el pueblo no los quiere, que saben que cada cubano, si de algo no hay que convencer a cada cubano, sea cual sea su posición, sea cual sea incluso su grado de compromiso con el régimen, no hay que convencer a nadie de que aquello no funciona, de que ese sistema fracasó, y como fracasó hay que cambiarlo. Y eso lo saben todos los cubanos, y lo saben también los generales millonarios que llevan 60 años viviendo de ese pueblo cubano. Y en lugar de abrirse, en lugar de permitir una consulta popular real, en lugar de llevar a plebiscito el derecho del pueblo cubano a cambiar, no el derecho, sino llevar a plebiscito el cambio de sistema, porque derecho tenemos, y los derechos no se consultan, son nuestros, son de cada uno de los seres humanos, de cada uno de los ciudadanos del mundo y de cada uno de los cubanos. En vez de hacer esto, en vez de abrirse y permitir un cambio, en vez de permitir que el pueblo se exprese y que activamente determine por los métodos democráticos el sistema político y económico que quieren, en vez de eso salen a meter en prisión a los girasoles y a Carlos Amel. y a los activistas que valientemente están diciendo que van a salir y van a salir de todas maneras, como saldrán muchos cubanos este 8 de septiembre, como saldrán también algunos fuera de la isla a apoyar el valor del pueblo cubano y apoyar una convocatoria que está hecha en un momento preciso. ¿Por qué un momento preciso? Porque los miembros de la Unión Patriótica de Cuba y promotores de Cuba Decide, después de analizar el gran incremento en la persecución contra la sociedad civil, contra la ciudadanía, pero también contra cualquiera que tenga una expresión independiente en nuestro país, decidimos salir a manifestarnos. A manifestarnos en solidaridad con las damas de blanco, en solidaridad con cada uno de los activistas religiosos detenidos o que sufre persecución, con los activistas de la comunidad LGTBI que también han sido perseguidos, con los periodistas independientes, con los ciudadanos, con los emprendedores, con los trabajadores por cuenta propia, con el pueblo cubano que sufre persecución, a demostrar nuestro rechazo a la represión contra la sociedad civil. No queremos más presos políticos, no queremos más abusos policiales contra ciudadanos indefensos, contra cubanos que son víctimas de violaciones contra su derecho a entrar y salir del país, contra las golpizas en las prisiones, contra los asaltos y los robos a los hogares, como ha ocurrido en las últimas semanas en Santiago de Cuba. No más detenciones violentas, no más acoso, no más persecución. Esta es la convocatoria. Es una convocatoria también que se da en un momento muy importante. ¿Por qué? Porque el día lunes, 9 de septiembre, ese día se va a estar teniendo lugar en La Habana el segundo encuentro conjunto entre la Unión Europea y Cuba. La señora Federica Mogherini, que es la actual alta representante, que es más o menos como decir la jefa de la diplomacia europea, de la Unión Europea, esa señora va a estar en La Habana el día lunes reuniéndose con la dictadura cubana en el marco de algo llamado diálogo político, que pertenece al acuerdo de cooperación, diálogo político y comercio que firmó la Unión Europea con Cuba. Este acuerdo es infame. Es infame porque menciona la importancia de los derechos humanos, porque como Unión Europea no pueden dejar de mencionar los derechos humanos, sin embargo no los condiciona. No condiciona la cooperación y el comercio de la Unión Europea con la dictadura a cambios reales en favor de los derechos humanos de los cubanos. Por tanto, esta señora, Federica Mogherini, que es de ideología comunista, y no lo digo como no lo digo a la ligera, no lo digo porque me parezca que está haciendo algo mal, lo digo porque la señora pertenecía en su juventud a las juventudes bolcheviques italianas. Ella, al parecer, tiene muchas coincidencias con la dictadura cubana a nivel ideológico y ha estado una y otra vez, intentando legitimar el absurdo del régimen cubano, intentando pasar por bueno un gobierno que los cubanos no elegimos, intentando pasar por buena una constitución que los cubanos no aprobamos y que además está en contra de los principios básicos de la Unión Europea. Por supuesto, el Parlamento Europeo no se ha quedado callado. El Parlamento Europeo le llamó la atención a Federica Mogherini. A finales del año pasado pasaron una resolución muy fuerte ordenándole a Federica Mogherini que dijera claramente cuáles son los cambios que tiene que haber en Cuba para que este acuerdo se continúe implementando. Sin embargo, esta señora todavía no lo ha hecho. Y por tanto, la manifestación que se hará el día 8 de septiembre a las 10 de la mañana en los parques de Cuba y también en varios lugares del exterior, en varios lugares de los Estados Unidos, de Europa, de América Latina, en favor del pueblo cubano, esa manifestación también es para decirle a la Unión Europea que exija la participación de la sociedad civil y de la oposición en cualquier proceso de negociación con la dictadura y frene la implementación de ese acuerdo hasta que se aclaren las reformas concretas que se le exigen al régimen. Reformas que deben incluir, número uno, la liberación de todos los presos políticos, cese total del hostigamiento y la violencia de la seguridad del Estado y la policía contra los defensores de los derechos humanos y contra todos los ciudadanos. Y número dos, el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de los cubanos, incluido el derecho a cambiar el sistema político del país, eso que prohíbe la constitución ilegítima que se inventó Raúl Castro. El derecho a cambiar el sistema político del país en plebiscito vinculante, para hacerlo de manera legítima, para hacerlo con la participación de todos los cubanos, para permitir la participación de la ciudadanía en elecciones libres, justas y plurales, por primera vez en más de 60 años. No es muy distinto de lo que quieren los muchachos de Hong Kong. Lo quieren en Hong Kong porque es lo que se merece cada ser humano. Y también lo queremos en La Habana, también lo queremos en Santiago de Cuba. Y por eso vamos a estar, todos el 8 de septiembre, no solamente pidiéndole a Cachita por nuestro pueblo, sino también manifestándonos en favor de la ciudadanía cubana, en favor de la libertad, en contra de la impunidad del régimen. Y se nos acaba el tiempo de esta emisión de radio, pero quisiera dejarles a todos un fuerte saludo, especialmente a cada uno de los miembros de UNPACU y promotores de Cuba Decide, que valientemente han sacado esta convocatoria desde el interior del país, pero para todos los cubanos, vivan donde vivan y estén donde estén. Para todos ustedes, un gran saludo, muchas gracias, Dios los bendiga.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención.